Al menos 33 personas fallecieron ayer por coronavirus en una jornada trágica para Andalucía, con 11 muertos, 7 en Castilla y León, 3 en Cantabria, 1 en Cataluña, 2 en Extremadura, 3 en Galicia, 2 en Murcia y 2 en Navarra. Estos son los datos que están disponibles de las comunidades autónomas. Y con respecto a los contagios, algunas regiones marcaron ayer un nuevo récord, como Extremadura, con 373 casos notificados en las últimas 24 horas. Por ese motivo, la Junta ha decidido reducir aforos y limitar las reuniones a un máximo de 10 personas en Badajoz. Castilla-La Mancha también ha anunciado medidas especiales de nivel 3 en la localidad toledana de Ugena y ha prorrogado las que ya se estaban aplicando en Illescas, en Seseña y en Yuncos, todos ellos municipios limítrofes con Madrid. También Castilla y León marcó ayer un nuevo máximo con 1.075 casos detectados y con 348 brotes activos. Aumentan los contagios en el País Vasco con 598 casos, 79 más que el viernes pasado. También se produjeron 43 nuevos ingresos hospitalarios, aunque descendió ligeramente la ocupación de las UCI. Y mejora también ligeramente la situación en Cataluña, que ayer notificó 1.356 nuevos casos, 37 menos que el día anterior. Bajan también el número de ingresados y los pacientes en UCI.
He puesto un hilo en Twitter que, bueno, pues les recomiendo que lean, porque una cosa es contar las cosas de viva voz y otra bien distinta pues es ver los gráficos. Una imagen, ya saben ustedes, que vale más que mil palabras. Francia tenía el 31 de agosto 3.000 casos diarios. Es decir, ya estaba empezando la segunda ola. Abrieron colegios. Ahora están en los 14.000 casos diarios. Holanda tenía el 31 de agosto 500 casos diarios. Abrieron colegios. Ya están en 1.800. Y eso que antes de abrir colegios estaban bajando poco a poco. Polonia, que es un país que gestionó muy bien la primera ola de la pandemia, pues decidió reabrir colegios. Estaba bajando el número de casos lentamente. Reabrieron colegios. El 31 de agosto tenían 500 casos diarios, ahora están en los 1.000. En el Reino Unido, donde tenían 1.400 casos diarios el 31 de agosto, reabrieron colegios. Ahora están por encima de los 4.500 casos diarios. ¡España! Tenemos una tasa de contagios mayor, significativamente mayor, que todos esos países anteriores, que Francia, que Holanda, que Polonia, que el Reino Unido. No cumplimos ninguna de las recomendaciones de la OMS o de la Universidad de Harvard para reabrir colegios, pero pa chulo chulo, mi pirulo, así que abrimos colegios. Teníamos, pues, en torno a unos 5.000 casos diarios a fines de agosto. Ahora estamos cerca de los 15.000. Un país que se sale de la norma. Oiga, ¿no se ha disparado en septiembre el número de contagios? Italia. ¿Por qué? Pues da la casualidad de que no ha abierto colegios, salvo en una región, que no me acuerdo cuál es. Creo que es una de las regiones del sur, pero no estoy muy seguro. Corea del Sur. Corea del Sur tenía abiertos los colegios. Y el 26 de agosto, ante el repunte de contagios, decidieron cerrarlos. Oiga, mano de santo, de 400 casos diarios que alcanzaron en ese pico, en el momento en que toman la decisión de cerrar colegios, otra vez los casos han bajado a en torno a los 100. Es decir, se han dividido por 4. ¿Qué quieren que les diga? Llevo desde el mes de julio avisando de la apertura de colegios. Si tú estás en un país con el virus controlado, ejemplo, Alemania, que continúa siendo modelo de gestión, pues puedes abrir colegios sin ningún problema. Pues claro que sí, porque como hay pocos infectados entre la población y como en el momento en que se detecta un infectado, automáticamente te le testeas a él, a su vecino de arriba, al vecino de abajo, a los compañeros de trabajo, a su familia y a uno que se encontró en el cine, como haces eso, pues la tasa de contagio se mantiene baja entre la población, con lo cual juntas a niños en una escuela y no pasa nada, porque como hay pocos contagiados, la probabilidad de que un niño se contagie en las escuelas es baja, igual que la probabilidad de que un señor se contagie yendo por la calle, porque hay pocos de los que se cruza que tienen el virus. Si tú tienes una tasa de contagios alta, pues entonces no puedes hacer lo que Alemania, no puedes abrir colegios. Si tú abres colegios teniendo una tasa de contagios alta, lo que sucede es que se hace más alta. Si estás en una segunda ola y se está incrementando la tasa de contagios, y tú abres colegios, pues se incrementará a un ritmo todavía mayor. Vamos, parece de sentido común, ¿verdad? Y si uno se mete a ver las gráficas de cómo está evolucionando el virus en los distintos países europeos, pues resulta que es así. Resultado, pues ya en el Reino Unido están debatiendo si poner un segundo confinamiento nacional. Ya hay varias regiones del Reino Unido donde ya se están implantando restricciones, pues al estilo de las que se están implantando en España. Y en España, pues resulta que tenemos cada vez más zonas confinadas, e irá a más, porque resulta que confinan esas zonas, pero los colegios siguen abiertos, oiga. ¿Para qué ponerle barreras al virus, hombre? ¡Qué tontería! Mejor confinar a la población. ¿Para qué cerrar los colegios? Mejor cerramos la economía completa. Claro que sí, hombre. Está de lo más estupendo. Bueno, lo que les digo, entren en Twitter. He puesto el hilo esta mañana y miren ustedes mismos las gráficas. Y luego háganse una pregunta. ¿Se podía esto haber previsto? ¿Se podía haber previsto que reabrir colegios conduce a una explosión de contagios? Oiga, pues resulta que sí. Porque teníamos el caso de Israel, que lo he repetido 200 veces en Twitter y aquí en antena. Mayo, abren los colegios. Junio, 25.000 profesores y alumnos en cuarentena. Julio, ya se triplicaba la tasa de contagios con respecto al pico de la primera ola. Y en septiembre, confinaos. Primero, pues toda una serie de zonas y después todo el país. Antes del 8M teníamos el ejemplo de Italia. No nos dio la gana mirarlo. Tampoco quisimos aplicar el sentido común, que decía que si hay un virus suelto, pues oye, restringe reuniones. En julio, tampoco aplicamos el sentido común, que decía que si en España ya hemos logrado más o menos controlar la primera ola, vamos a evitar que nos vuelva a entrar de fuera. Controla las fronteras. Pues no. Y ahora, en septiembre, teníamos el ejemplo de Israel y el sentido común. Si estás en una segunda ola y facilitas los contactos y los movimientos de niños, pues chico, se expanden los contagios. Desde luego, abrir colegios no contribuye a reducir los contagios. Parece de sentido común, ¿verdad? Y en todo caso, pues le da oportunidades al virus de propagarse más. Parece de sentido común, ¿verdad? Bueno, pues ni sentido común ni aprender del ejemplo de otros, que teníamos ahí el caso de Israel. Pues nada, ¡hala! ¡A confinarse todos! Lo cual pues nos va a llevar a una situación un poco complicada. Porque ahora, entre los que van a verse confinados, son los que decían, no, es que la economía no puede estar cerrada, por eso hay que abrir colegios. Pues, bueno, se han abierto colegios y entonces iremos a cierre total. Estupendo, maravilloso. Como tenemos poca ruina, venga más. Ayer, el inútil, el negligente, el cara dura que nos gobierna, el doctor Cumfraude, pues se fue a dar una charleta a uno de sus medios amigos. Creo que dijo algunas cosas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirma que no contempla un nuevo confinamiento de toda España. En una entrevista emitida ayer por La Sexta Noche, Sánchez también ha garantizado que mañana se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solo para ayudar, no para juzgar ni tutelar.
El gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar, a apoyar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a evaluar.
Sánchez eludió cualquier responsabilidad del gobierno en esta segunda ola de contagios porque las competencias en sanidad asegura que corresponden a las comunidades autónomas.
Este es un gobierno que cree en el título octavo de la Constitución, en el Estado de las Autonomías, que las competencias, en este caso en el ámbito sanitario, están en las autonomías, y nosotros lo que vamos a hacer es poner a disposición todos los recursos que tiene el Estado para resolver y doblegar la curva en la Comunidad de Madrid.
Sánchez también defendió la ausencia del director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que ha estado participando en la grabación de un programa de televisión durante sus días de vacaciones.
Le defiendo ese derecho a cogerse una semana de oxígeno, de descanso. Yo le he visto al doctor Simón estar día y noche trabajando, de lunes a domingo.
Al margen de la pandemia, Sánchez también ha elogiado la lealtad que está demostrando Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición. Con respecto a los nuevos presupuestos generales, afirma que no renuncia a lograr los apoyos de todas las fuerzas parlamentarias, excepto PP y Vox.
Sánchez descarta un confinamiento de toda España, así que les recomiendo que hoy mismo vayan al supermercado y hagan acopio de papel higiénico, porque quiere decir que nos van a cerrar a todos en 3 minutos. Vamos, sería la primera verdad que dice Sánchez a lo largo de su carrera política, así que el que no pactaba con Bildu y ahora pacta con Bildu, el que no dormía si gobernaba con Podemos y ahora duerme perfectamente gobernando con Podemos, el que te salía con una bandera de España de 200 metros en un escenario y luego pacta con los separatistas golpistas, ese mismo ha dicho que descarta un confinamiento de toda España, así que vayan preparándose para un confinamiento de toda España. Lo más indignante no es que vayamos a un confinamiento, que vamos de cabeza, vamos, que de hecho ya estamos, en pasitos graduales, pero ya hay más de 40 municipios en España que están confinados. En todas las comunidades autónomas se ha procedido a confinar unos municipios u otros. En Cataluña, en Baleares, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Madrid, en Galicia. En todos sitios se están confinando municipios. ¿Qué pasa? No ha habido confinamiento total. Pero descuiden, que nos lo pondrán. Porque como va a seguir aumentando el número de contagios, entre otras cosas, porque quienes nos gobiernan no están tomando las medidas para evitar que suba el número de contagios. Es más, están tomando las medidas para hacer que suba el número de contagios. Porque no controlar fronteras significa ayudar a que suba el número de contagios. Abrir los colegios significa ayudar a que suba el número de contagios. Por tanto, como los que nos gobiernan están ayudando activamente, conscientemente, a que suba el número de contagios, pues entonces vayan preparándose ustedes para un nuevo confinamiento, porque es a lo que nos están llevando. Están poquito a poquito, ya pues vamos confinando cada vez más zonas, y dentro de nada nos dirán, uy, aún así no se ha controlado el virus, no nos los explicamos, es que la gente es muy poco consciente, no respeta las normas, así que os tenemos que confinar otra vez a todos por vuestro bien. Eso sí, con las fronteras abiertas y con los colegios abiertos, pero es que la gente es irresponsable y por eso nos van a confinar. Así que ya les digo, vayan preparándose porque vamos de cabeza a eso. Y vamos de cabeza a eso, de nuevo, por no hacer las cosas, porque las administraciones no han hecho sus deberes y porque nos toman por el pito del sereno y nos toman con razón. En la primera ola masacraron a nuestros mayores y casi todo el mundo callado. Y en esta segunda ola, pues ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y casi todo el mundo callado. Vamos, salvo Luis del Pino y 3 locos más, todo el mundo aceptando disciplinadamente primero lo que pasó en las residencias y ahora lo de los colegios. Pues oye, vamos a un confinamiento total. Y entonces muchos de los que no se quejan de otras cosas, pues dirán, Dios mío, matan la economía. Sí, claro, con tu concurso no has alzado la voz para decir, que este imbécil inútil que nos gobierna sigue sin cerrar fronteras. Que este imbécil inútil que nos gobierna y los 17 imbecilillos inutilillos de las comunidades autónomas están abriendo colegios. Si no alzamos la voz para evitar que tomen decisiones que hacen subir el número de contagios, pues el número de contagios subirá. Y luego esos mismos que han tomado las decisiones para hacer que suba el número de contagios nos impondrán un confinamiento por nuestro bien y encima nos echarán la culpa. Dirán que es que somos muy irresponsables y no cumplimos las normas, cuando en realidad somos los europeos que más restricciones nos autoimponemos. En el resto de Europa, pues hay muchos países donde, oiga, la gente no va con mascarilla por la calle, porque no es necesario, porque el virus no se ha desbocado, porque tienen gobiernos que hacen bien las cosas. Aquí, pues como tenemos gobiernos que no solo no toman decisiones para parar el virus, sino que toman decisiones que ayudan al virus, pues entonces todos con la mascarilla puesta. Como ya última medida, la autoprotección ante la falta de protección del gobierno. La mascarilla es el revólver que uno tiene para cuando no funciona la policía del virus. En los países donde la policía funciona, pues la gente no necesita llevar revólver por la calle. En los países donde los gobiernos toman decisiones para parar el virus, la gente no necesita llevar mascarilla por la calle. En los países donde la policía no funciona, pues entonces la gente se tiene que comprar un revólver para protegerse a sí misma. En los países donde los gobiernos toman decisiones que lo que hacen es favorecer la expansión del virus, pues la gente tiene que llevar mascarilla para protegerse a sí misma. Ese es el asunto. Pero oiga, no falla. Siempre encuentras a alguien dispuesto a justificar que los gobiernos tomen decisiones que ayudan al virus. Yo ya es que no sé qué más decir. Llevo 7 meses advirtiendo de cosas que son de mero sentido común. Si hay una pandemia y te reúnes masivamente, pues te contagias. Si hay una pandemia y no cierras fronteras, pues te entra el virus. Si hay una pandemia y abres colegios, pues entonces se produce una explosión de casos. Oiga, que no hace falta ser Einstein. Simplemente basta con aplicar sentido común y con ver lo que pasa en otros países. Pues nada, como el que oye llover. Uno de los detalles de la entrevista de ayer de Sánchez, lo de Fernando Simón. No sé, a lo mejor es que se me hacen los dedos huéspedes, pero me parece que le huele el culo a pólvora, que se suele decir. Porque ya cuando Sánchez dice que es que nosotros lo heredamos del PP, ¡uh, madre mía! Pues si Sánchez dice que es herencia recibida, quiere decir que está empezando a notar que Fernando Simón le afecta a su propia popularidad, a la de Sánchez. ¡Ay, Fernando Simón! ¡Vaya papelón! Tanto mentir a la población, tanto ayudar al gobierno a ocultar muertos, tanto arrastrarte por el fango y dejar claro que, no sé, posiblemente de surf y de buceo sabes un montón, pero de epidemiología, cero pelotero. Tanto hacer eso, tanto exponer tu propia imagen pública para que al final Sánchez recuerde que a ti te puso el PP, no él. Qué triste, ¿no? Bueno, es lo normal. Cuando el amo ya no necesita al siervo, pues se prescinde del siervo. Hay una solución fácil, no seas siervo. Pero, amigo mío, en este país, pues resulta que lo de los siervos voluntarios es algo, en fin, como bastante habitual. Ayer ponía Pablo Fuentes en Twitter un hilo extraordinario sobre cómo gestionan en Taiwán el tema del coronavirus. Les recomiendo que entren en Twitter y lo busquen. Simplemente para hacer un ejercicio de comparación. Vean cómo han controlado allí al coronavirus, yendo a por él activamente, poniendo todos los medios para evitar que se propague, para evitar que entre, sobre todo, en el país. Oiga, qué envidia. Es la diferencia entre estar gobernados por profesionales frente a estar gobernados a todos los niveles estatal y autonómicos por auténticos jetas, vividores de la política, que a lo único que se han dedicado toda su vida ha sido a aprender a apuñalar a los que tienen al lado para poder trepar mejor en la estructura del partido. Esa es la diferencia. Con lo cual, pues aquí estamos arruinados y encima con una crisis sanitaria galopante. En Taiwán, pues oiga, resulta que han evitado la crisis sanitaria y con ello han evitado la crisis económica. Pues nada, a seguir gobernados por jetas incompetentes. Porque luego miras a quienes ponen a esos jetas incompetentes en los puestos de mando y dices, por el amor de Dios, es que hay gente dispuesta a disculpar a los jetas incompetentes siempre y cuando sean de los suyos. Ah, no, este es mi jeta incompetente. Con lo cual, tengo que buscar algún argumento para justificar por qué ha tomado decisiones que han contribuido a profundizar en la ruina y aumentar el número de muertos. Pues chicos, eso es mentalidad de siervo voluntario. Y mientras no nos la sacudamos, pues así nos irá. Que los jetas incompetentes aprovecharán que estáis dispuestos a perdonarles que sean jetas incompetentes, siempre y cuando os tiren algún caramelito ideológico de vez en cuando y os hagan creer que son de los vuestros. Y ya está. Y seguirán tan ricamente repartiéndose los puestos, repartiéndose la pasta y compartiendo consejos de administración, compartiendo organismos supervisores de no sé qué, compartiendo los consejos de las cajas para luego arruinarlas después de convenientemente saqueadas. O empezáis a señalar con el dedo a los jetas incompetentes, especialmente cuando sean de los vuestros, o no vamos a ningún lado. En cierta ocasión, hace ya muchos años, pero muchísimos, me dijo un amigo, Ansis Timmermans, y tenía toda la razón, que en este país la corrupción no se solventaría hasta que los votantes del partido X, pongan en X el que les dé la gana, se manifestaran delante de la sede de ese partido X al que ellos votan para protestar por los casos de corrupción del partido X. Es decir, hasta que los votantes socialistas no se manifiesten delante de la calle Ferraz cada vez que haya un caso de corrupción del PSOE, hasta que los votantes del PP no se manifiesten delante de la calle Génova cada vez que haya un caso de corrupción del PP, no se acabará nunca la corrupción, porque todo el mundo tenderá a disculpar la corrupción siempre y cuando sea de los suyos. Bueno, pues con esto de la gestión del coronavirus, tres cuartos de lo mismo. Gente alabando la gestión de Fernando Simón simplemente porque está ahí en un gobierno socialista. Dices, pero tío, pero que este canalla te ha dicho que no hacían falta mascarillas y luego ha reconocido que lo dijo simplemente porque no había, en lugar de haber hecho lo que el sentido común dictaba, que era dar instrucciones a la gente para que se pudieran hacer mascarillas caseras. Si no había, pues que se la hagan, al menos era mejor que nada. Bueno, pues no, dijo que no hacían falta mascarillas. ¿Cuánta gente ha muerto por eso? ¿Cuánta gente ha muerto por creerse las mentiras, los bulos de un canalla como Fernando Simón? Bueno, pues resulta que hay gente que te le disculpa en Twitter. Poca, ¿eh? Yo veo poquita gente disculpándole. De vez en cuando me entra algún majadero a decir, ¡ay, es un buen epidemiólogo! Sí, sí, vamos, magnífico. De no habrá aquí más de algún caso diagnosticado, allá más de 48.000 muertos. Magnífico epidemiólogo. Pero aún así sigue habiendo alguna gente que lo disculpa. Y cuando sale Sánchez y ordena barbaridades, pues los suyos dicen, ¡ah, qué estupendo! Pero es que cuando salen los presidentes autonómicos del PP y ordenan barbaridades, salen los suyos a decir, ¡uy, estupendísimo! Vamos ahora con el asunto autonómico.
La Comunidad de Madrid se prepara para limitar a partir de mañana la movilidad en 37 áreas sanitarias de 6 distritos de la capital. Unos 850.000 madrileños quedarán recluidos en sus barrios, salvo para ir a trabajar o hacer otras actividades esenciales. Una medida que ha sido recibida por los afectados en algunos casos con resignación y en otros con enfado. Precisamente hoy a las 12 del mediodía varias asociaciones vecinales han convocado concentraciones y protestas en los diferentes distritos afectados para denunciar una restricciones que consideran ineficaces y discriminatorias y también para reclamar una mayor inversión. Por su parte, el consejero de Salud Regional, Enrique Ruiz Escudero, asegura que si es necesario cerrar Madrid, se hará. En el caso, sobre todo, de que no funcione el confinamiento en los barrios del sur. En una entrevista que publica hoy el periódico ABC, el responsable de la sanidad madrileña asegura que se realizarán controles aleatorios con la ayuda de la policía local y las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo el ejército si fuera necesario. Además, Ruiz Escudero afirma que ni se reaccionó tarde ni faltaron rastreadores para controlar el repunte de casos. También denuncia que esperaban más de Moncloa y que mañana pedirán al presidente Pedro Sánchez ayuda para implantar las medidas anunciadas y para controlar la sanidad exterior, ya que 180 positivos llegaron a la Comunidad de Madrid a través del aeropuerto de Barajas.
Empiezo, porque soy consciente de que, hombre, pues entre los que me escuchan hay mucho votante del PP. Así que empiezo con la parte que les va a gustar escuchar. Luego voy con la que no les va a gustar escuchar. La parte que les va a gustar escuchar, lo que está haciendo la izquierda en Madrid, es asquerosamente inmoral. Que protesten contra las medidas de confinamiento de la Comunidad de Madrid cuando todas las comunidades autónomas están confinando municipios desde hace semanas, o barrios, o incluso calles sueltas. Pues es de risa. ¿Qué pasa, chico, que los confinamientos en Madrid te molestan, pero los de otros sitios no? José Zaragoza, en fin, tiene más cara que espalda el buen hombre. José Zaragoza, que pone siempre tweets pues buscando el retuiteo y lo incendiario y tal, pues entonces pone un mapa de rojo y azul. Dice, los cayetanos no están confinados, los trabajadores rojos sí. Entonces le ha contestado en un zasca épico Jorge Campos, de Vox Baleares, con el mapa de las zonas de Palma de Mallorca confinadas. Y dice, pues mira, aquí, los barrios rojos, donde viven todos los inmigrantes, que antes os votaban a vosotros y ahora nos votan a nosotros porque son clase trabajadora, resulta que los ha confinado tu gobierno. ¡Anda! Resulta que a los trabajadores en Palma de Mallorca se los confina y eso está bien. Pero a los trabajadores en Madrid se los confina y eso está mal. No, es asqueroso, es inmoral. Y es más, vosotros sois culpables, izquierda madrileña, sois, no, culpables no, corresponsables de las decisiones que han conducido al incremento de contagios. Porque quien más ha hecho porque se reanuden los colegios presencialmente es la izquierda madrileña, que dice que la presencialidad es irrenunciable porque necesitáis seguir adoctrinando a los niños en las aulas y no se puede consentir que los padres eduquen a los niños en casa, porque hasta ahí podríamos llegar. Lo mismo los educan bien, fíjate. ¿Cómo tenéis la cara de protestar contra el gobierno de la Comunidad de Madrid? Sois unos sinvergüenzas, hipócritas, cínicos, que jugáis con la vida de las personas y analizáis las cosas políticamente. Y las cosas están bien o mal según las haga tu partido o el de enfrente. O mejor dicho, según os queráis cargar a determinado dirigente del PP porque es poco colaboracionista o tal. No, no tenéis vergüenza. Esta era la parte que le iba a gustar a los votantes del PP. Y ahora voy con la parte que no le va a gustar. Todas las críticas que se le hagan a Ayuso son pocas. Lo que pasa es que las críticas que se le pueden hacer a Ayuso, y ahí es la inmoralidad de la izquierda, son exactamente las mismas que se le pueden hacer al resto de presidentes de comunidades autónomas. Ni la Comunidad de Madrid, ni Cataluña, ni Baleares, ni Canarias, ni ninguna otra comunidad autónoma ha hecho los deberes. 7 meses tenían para poner en marcha un sistema, una infraestructura adecuada de test y de rastreo. Para hacer lo que Alemania, que es cribar a la población, evitar así casos aleatorios indetectados, y por supuesto, cada vez que alguien tiene síntomas, vamos, testarle hasta la ropa interior, a él y a todos sus contactos. Y de esa manera mantienes el virus a raya. Ya lo he dicho en este programa hace semanas, Alemania había puesto en marcha 40 centros de atención telefónica. Miles de personas dedicadas en exclusiva a recibir llamadas de gente que pudiera estar preocupada por estar infectada. No sé si tenían en Alemania algo así como 20.000 rastreadores. que por supuesto cada vez que alguien presentaba síntomas, automáticamente se ponían a rastrear hasta el último contacto. Ninguna comunidad autónoma ha hecho eso, ninguna. Ni la Comunidad de Madrid, ni la Comunidad de Cataluña, ni ninguna otra. Habéis dejado que campe el virus a sus anchas. Podíais haber puesto a gente a rastrear. Ahora leo que la Comunidad de Madrid, y supongo que en otras zonas sucede lo mismo, pues va a recurrir a la policía para hacer controles aleatorios, para tratar de que la gente cumpla con las complicadísimas normas de confinamiento de tal barrio de Palma de Mallorca, o de tal calle de Madrid, o de tal pueblo de no sé dónde. Y no podíais haber puesto, ya que parece que hay policías para hacer esa labor ahora, ¿no podíais haber puesto a esos policías, no sé, por decir algo, a rastrear contactos antes? Hace 4 meses, hace 3 meses. No tenemos suficientes funcionarios públicos para haber rastreado hasta el último rincón de España. No, hemos tenido que dejar que se desboque el virus. Es más, hemos tenido que ayudar a que se desboque el virus abriendo colegios y ahora tenemos que usar a esos funcionarios públicos para tratar de implementar unas normas de confinamiento que implican que en determinada calle, pues si vas por la acera de la izquierda, como me decía una oyente en Twitter, pues entonces estás confinado. Pero si vas por la acera de la derecha, no. Vamos a poner a la policía a ver si la gente se cambia de acera indebidamente. Es todo ridículo. Cerramos los parques infantiles, porque los niños, hombre, ven en contacto ahí. Oiga, que al aire libre la probabilidad de contagio es 20 veces menos que en un recinto cerrado. ¡20! Cerramos los parques infantiles para que los niños no estén ahí en contacto y los metemos en un aula cerrada. Estupendo, porque al colegio hay que ir y la presencialidad es irrenunciable. Estamos gobernados por auténticos descerebrados. El descerebrado mayor en la Moncloa, que sigue sin cerrar las fronteras, sigue sin exigir test PCR a todo el que venga aquí, con lo cual nos sigue entrando lo que le da la gana. Y luego los descerebrados menores en cada una de las comunidades autónomas, que tenían que haberse negado a abrir colegios. Y no lo han hecho. Porque en el fondo, a todos ellos les parece estupendo que sea el Estado el único que pueda arrogarse la capacidad de educar a los niños. ¿Qué es eso de que los padres puedan? Todos se tienen que ir a su casa. Sánchez, Ayuso, Torra, Paje, Feijóo, Moreno Bonilla, Lambán, Oltra, Armengol, todos a su puñetera casa. Son todos una panda de inútiles. Ninguno ha hecho los deberes en los últimos 7 meses. Ninguno ha sido capaz de dedicar los recursos, de priorizarlos hacia aquello que nos podía proteger. Y a mí no me vale que venga ahora la Comunidad de Madrid a decir, es que nos han entrado 180 casos por las fronteras. ¿Y por qué no has dado 180 ruedas de prensa cada vez que te entrara un caso por la frontera? Salir a los medios a decir, mire, este caso detectado ayer, boliviano que ha venido de no sé qué a través de Barajas, vive en Usera, ha contagiado a 6 personas. Sánchez, te hago personalmente responsable de todos los contagios que se produzcan en Madrid porque sigues sin cerrar Barajas. Y así 180 ruedas de prensa. Hombre, una cada día. ¿Por qué no se ha hecho eso? Ay, no, es que es el malo de Sánchez que no ha cerrado las fronteras. ¿Y tú qué has hecho para obligarle a que las cierre? ¿Tú qué has hecho para culpabilizarle? ¿Tú qué has hecho para criminalizarle? ¿Qué es tu labor de oposición? Y tu labor, sobre todo, de presidente autonómico. La Comunidad de Madrid se queja de que hay una campaña contra ella. ¡Claro que la hay! De la izquierda inmoral de Madrid. Por supuesto que sí. Son asquerosamente hipócritas. Pero entonces, ¿por qué abres colegios? ¿Por qué le facilitas la campaña? ¿Por qué ayudas a que el virus se expanda abriendo los colegios a sabiendas de que eso va a hacer que la campaña arrecie? Oiga, sarna con gusto no pica. Tomas decisiones para empeorar la situación y luego te atizan. ¡Qué sorpresa! ¡Jolín! ¡En este bar se bebe! Hace 15 días, Ruiz Escudero, consejero de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, decía en una entrevista en Voz Populi lo siguiente, leo textualmente, la situación está en Madrid está controlada. Hace 15 días. Por supuesto que no estaba controlada. Y lo que es peor, se abrieron colegios y se ha descontrolado todavía más. Esto es impresentable. A su puñetera casa todos, Sánchez y los 17 presidentes de comunidades autónomas. Nos están matando y nos están arruinando. Todos. Y ya está bien. Queremos volver a la vida normal, oiga. lo cual implica que empiecen a tomar decisiones correctas. ¿Cuándo empiezan a pedir test PCR a los que entran? ¿Cuándo empiezan a movilizar la Marina para que patera que se detecte en aguas argelinas se desembarque en Argelia y no en España? Leches. ¿Cuándo van a tener centros de cuarentena para los inmigrantes que llegan y están contagiados de los que no se escapen? ¿Cuándo van a contratar rastreadores? ¿Cuándo van a hacer test masivos a la población? ¿Van a hacer algo alguna vez? No. Van a estar simplemente, de cara a la galería, tratando de culparse unos a otros. ¡Uy, Ayuso, qué mala! ¡Uy, Sánchez, qué malo! No, no. No son malos. Son absolutos inútiles. Todos. Y lo repito, nos están matando y arruinando. Y esto no se va a solventar hasta que no tengamos a profesionales al frente de la gestión de la pandemia. Y estos son cualquier cosa menos profesionales. Ningún profesional tomaría decisiones contrarias al sentido común. Y estos las están tomando constantemente desde hace 7 meses. Lo decía ayer en Twitter. Es que si hubiéramos puesto un mono con un dado a tomar las decisiones, lo tira, pum, si sale par, A. Y si sale impar, B. Si hubiéramos puesto un mono con un dado al frente del gobierno y al frente de las 17 comunidades autónomas, estaríamos mejor de lo que estamos ahora. Porque al menos, en promedio, una de cada 2 decisiones hubiera sido correcta. Oiga, simplemente por ley de probabilidades. En fin, como me decía ayer un oyente, soy estupendo haciendo amigos.
Pedro Sánchez asegura que es partidario de someterse a una auditoría sobre su gestión de esta crisis cuando finalice la pandemia, según afirmó en la entrevista emitida ayer en La Sexta Noche. La cuestión es que precisamente esta semana la Fiscalía Española ha rechazado investigar una 20 de querellas contra el Ejecutivo, mientras que en otros países ya investigan la gestión de sus respectivos gobiernos y las consecuencias sanitarias y económicas de las decisiones que han adoptado. Según publica hoy el digital Voz Populi, en Italia y Francia, los primeros ministros y responsables sanitarios ya han tenido que comparecer para rendir cuentas por su gestión, y en Alemania o Suecia sus propios gobiernos han promovido la apertura de comisiones parlamentarias para responder ante las críticas de la oposición y la ciudadanía.
Es que en otros países hay ciudadanos, no siervos voluntarios. En otros países la gente es celosa de sus libertades. La gente es celosa de su propiedad. La gente quiere al Estado como instrumento para, bueno, poder desarrollar sus propias actividades y conseguir sus propios anhelos. Aquí en España no. Es lo que decía al principio del programa. Tenemos complejo de siervos voluntarios. La frase que decía el historiador romano Salustio, que decía que es mentira que las personas anhelen la libertad, la mayoría se conforma con un amo benévolo. Es una frase demoledora, tristísima, y absolutamente cierta en España. ¿En otros países habrían tolerado lo que hemos tolerado aquí? Un presidente de gobierno dando ruedas de prensa telemáticas donde resulta que pone a un propio a filtrar qué medios preguntan y qué medios no preguntan. Vamos, propio de una república bananera, pero bananera de las cutres, porque hay alguna que todavía resulta exótica con las palmeritas y tal. Aquí hemos aguantado carros y carretas. Aquí los periodistas hemos aguantado humillaciones, pero vamos, los ciudadanos hemos aguantado mentiras, pero de esta, en fin, que a cualquier persona con un mínimo de vergüenza, cosa de la que por supuesto Sánchez carece, pues se le habría caído la cara al suelo. Pues no, aquí sueltan las mentiras con todo desparpajo. ¿Qué no hemos aguantado aquí? Pero vamos, si hemos aguantado que maten a 800 españoles por ser simplemente españoles, y resulta que ahora vemos con naturalidad que quien dirige el gobierno de España pacte con los albaceas de los asesinos. Pero si hemos aguantado eso, aguantamos todo. Aguantamos que nos pisoteen de la mañana a la noche. Que la Fiscalía General del Estado diga que no se investigue la negligencia de la pandemia, que nos ha costado ya 48.000 muertos, que nos ha traído la mayor ruina de la OCDE y sin perspectivas de recuperación por el momento, que nos ha metido de cabeza en una segunda ola donde de nuevo volvemos a liderar los rankings mundiales. Lo aguantamos todo. Y lo aguantamos todo por el procedimiento de que enseñan el trapito, fíjate, uy, Ayuso, qué mala. Y entonces salen los siervos voluntarios de un lado, ay no, Ayuso buena. Y salen los del otro, Sánchez malo. Y salen los siervos voluntarios del otro lado a decir, oye, Sánchez bueno, porque le atacan los de enfrente. Pero majaderos, ¿no veis que os dividen? Mientras que os están matando a los dos, a los de un lado y a los del otro. ¿No veis que juegan con vosotros a esas divisiones artificiales mientras os están arruinando a los dos, a los de un lado y a los del otro? Pero todavía no os habéis dado cuenta de cuál es el juego de esta clase política. Que luego son tan amigos a la hora de repartirse consejos de administración y cajas de ahorros. Todavía no habéis entendido que os tratan como a siervos, os humillan como a siervos, y encima os hacen que os enfrentéis unos con otros. La cocinera hablando mal del mayordomo y el mayordomo poniendo verde a la cocinera mientras los señorones en el piso de arriba se montan de risa. Hoy me he levantado un poco pesimista, ¿no? No sé, luego me tomaré una cerveza al llegar a casa, qué caramba.
Los médicos y científicos del primer congreso sobre el COVID culpan al gobierno de la falta de liderazgo. Según publica OK Diario, muchos de los médicos participantes en este primer congreso nacional sobre el coronavirus coinciden en la tardanza y la descoordinación en la actuación por parte de las autoridades del Ministerio de Sanidad. El retraso a la hora de declarar el estado de alarma, las diferencias autonómicas y la mezcla de criterios políticos y de estudios técnicos son algunos de los argumentos que les llevan a concluir que en España falta liderazgo.
Pues me parece buena noticia que una serie de médicos hagan un congreso COVID y denuncien pues lo que pasó, el caos autonómico. Les recomiendo que entren en la noticia de OK Diario y lean la reseña extensa sobre lo que en ese congreso se debatió, en el que se denunció, pues eso, el caos autonómico, en el que se denunció que a los médicos no se les ha dado ningún protocolo en condiciones, con lo cual cada hospital al final tenía que improvisar el suyo, en el que se denunció cómo a los médicos no se les dio material, cómo faltaba liderazgo. Me parece buena noticia que los médicos se organicen y alcen la voz, pero se me queda corta. Estamos en una situación desesperada, con segunda ola en marcha, así que yo pediría a los médicos de este país que den un paso más y que empiecen a proponer medidas concretas, a exigirlas al gobierno. Exigimos que se haga pum, 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 como han hecho, por ejemplo, los médicos de Melilla. Oiga, han sacado 10 medidas que exigen para parar el virus en la ciudad porque está descontrolado. Ah, por cierto, una de esas medidas es cerrar los colegios. O los médicos empiezan a suplir lo que las administraciones no están haciendo, o la segunda ola va a ser dantesca, como la primera. Quizá un poquito menos que la primera, porque al final ahora estamos todos, o al menos la gran mayoría, intentando autoprotegernos. Insisto, buena noticia, este congreso de médicos, que alcen la voz, que denuncien los problemas, pero yo les pediría que vayan un poco más allá. Yo les pediría a los consejos, a los colegios de médicos de España, que organicen un comité de expertos. Un verdadero comité de expertos, ese que no existía. Ese que decía el gobierno que tenía y era mentira. Bueno, pues organicen ustedes un comité de expertos y exijan una serie de medidas a las administraciones. Un comité de expertos, por supuesto, apolíticos, de los que no sean siervos voluntarios, es decir, de los que no tengan ganas de quedar bien ni con el PP, ni con el PSOE, ni con la administración autonómica de turno. Vamos, de los que estén dispuestos a decir las cosas como son. O sea, profesionales.
Sin complejos.
Los empresarios que facilitaron las compras de material sanitario por parte del gobierno han ganado 60 millones de euros durante el estado de alarma. Son los datos comunicados por el Ejecutivo a petición del PP, que asegura que siente vergüenza de que algunos se hagan ricos con la salud de los españoles.
El rey Felipe VI asistirá hoy a la celebración del centenario de la Legión, que tendrá lugar en la base Álvarez de Sotomayor, en Almería. También acudirá la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y los italianos acuden hoy a las urnas para decidir si se reduce el número de parlamentarios. La Cámara Baja pasaría de 630 puestos a 400 escaños y el Senado de 315 a 200.